Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Habemos acuerdo entre el Partido Socialista y Junts.
El acuerdo no es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura entre dos partidos como es el Partido Socialista y Junts per Catalunya. Hemos hablado de la estabilidad a la legislatura de 4 años.
Lo que queda de la ley de amnistía es todo lo que ha estado de alguna manera relacionado directa o indirectamente con el proceso. Sobre el referéndum, claro que han hablado y saben cuál es la posición del Partido Socialista y nosotros todo lo que hagamos se hará dentro de la Constitución.
Santos Cerdán ha sido el encargado de presentar el acuerdo por la parte negociadora del Partido Socialista. Estamos pendientes de la comparecencia del expresidente Carles Puigdemont, que va a dar la valoración de Junts. También estamos pendientes de una declaración institucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde la Real Casa de Correos. Ayuso, que esta mañana cargaba contra Pedro Sánchez, asegurando que ese acuerdo con el independentismo catalán abre la puerta a una dictadura. La escuchamos en directo.
Entre el Partido Socialista y Junts para negociar la investidura de Pedro Sánchez. Antes de nada, quiero advertir de la absoluta perversión con la que están hablando la opinión pública española, puesto que este documento tiene fecha de este martes 7 de noviembre. Luego han estado cerrándolo a toda prisa cuando decían que no había acuerdo. Mienten a todos de nuevo, mienten hasta en las fechas, que lo corrijan. Nos temíamos el anuncio de una ley de amnistía y nos hemos encontrado con algo mucho peor que cualquier cosa que nos pudiéramos imaginar. Porque no es un acuerdo, es un cheque en blanco. El PSOE ha acabado firmando lo que le pusieran por delante sin defender ni su programa, ni sus postulados, ni tampoco a España. No hay ni una sola coma del credo independentista más rabioso que no se asuma. No hay una sola institución española que no se desacredite. La policía, los jueces, el Estado de Derecho entero, el Rey, el Parlamento, el Tribunal Constitucional, el propio PSOE, cualquier español, empezando por los catalanes de bien, que son la mayoría, que tenga decencia, que conozca la historia y respete las leyes, ahora mismo no da crédito. España entera se debate entre el estupor y la indignación. Al firmar ese cheque en blanco, el PSOE asume la teoría independentista del conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña y se da por hecho que es una cuestión bilateral que pueden resolver dos partidos mediante un pacto privado. Es más, se pone en marcha un mecanismo de poder paralegal al margen de la Constitución, del Parlamento y del Poder Judicial. Esto es ya, de por sí, el mayor atentado contra el Estado de Derecho. El PSOE da por buenos el intento de golpe de Estado, los policías heridos de por vida y la malversación de caudales públicos que a punto estuvieron de provocar la discordia nacional. Esos delitos se califican en el documento de gran movilización en favor de la independencia. El PSOE está dispuesto al reconocimiento de Cataluña como nación. El PSOE asume el falseamiento de la historia entera de España por parte de los independentistas para justificar que, cito, una parte relevante de la sociedad catalana no se haya sentido identificada con el sistema político vigente en España. El PSOE asume la manipulación jurídica y política de los independentistas sobre la sentencia del Estatuto, y dicen que la sentencia del Constitucional del año 2010 conllevó que hoy Cataluña sea la única comunidad autónoma con un estatuto que no ha sido votado íntegramente por la ciudadanía. Es mentira. El Tribunal Constitucional revisa la constitucionalidad de cada ley, tenga el rango que tenga, de las elecciones y de todas las instituciones, y esto no solo no les quita legitimidad democrática, sino que se la valida. El PSOE se lamenta ahora que no se atendieran las exigencias de los independentistas para hacer consultas ilegales hechas, se dice en el cheque en blanco que han firmado, desde la lealtad y el marco legal vigente. Es decir, habrá referéndum de autodeterminación y se pide perdón por haberlo parado. se deslegitima y llama desleales a quienes no les concedieron el referéndum antes, empezando por el propio PSOE. El PSOE legitima las mentiras de la violencia policial y la campaña exterior de propaganda falsaria. Dicen que el intento del Gobierno de impedir el referéndum dio lugar a unas imágenes que nos impactaron a todos, dentro y fuera de nuestras fronteras. No hay, en fin, una sola coma del credo independentista que no se asuma y se dé por buena, ni una sola reivindicación que el PSOE no haga suya o esté dispuesto a asumir. Se callan los CDR, el tsunami, las agresiones a policías, la malversación. Todos los párrafos del acuerdo son tan graves como la amnistía misma. El PSOE acepta esta transformación total de la visión de España que ha defendido durante décadas y que ha costado la vida de muchos de sus miembros. ¿Qué piensan los dirigentes del PSOE en las comunidades autónomas y sus votantes? Pero es que además, en este cheque en blanco al independentismo y al golpismo, se habla de la cesión total de tributos, de algo surrealista, que el Gobierno intervendrá para que vuelan las empresas que escaparon del proceso. Se hace aceptación total del concepto antisistema del lawfare, que supone criminalizar a los jueces, enfrentarlos a la política y a la democracia y ponerlos en el punto de mira. Se concede la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas e internacionales. Es reconocer de facto y sin proceso constituyente la plurinacionalidad de España. Y todo se resume en dos renglones finales: la investidura de Pedro Sánchez y su estabilidad en la poltrona. Para eso vende una nación con siglos de historia. Por eso, esto lo debemos resolver entre todos. Empezando por el propio PSOE, al que miramos desconcertados todos los españoles hoy. El PSOE tiene que reaccionar antes de que no haya vuelta atrás. ¿Con qué contamos para salvar la terrible situación en que Sánchez nos pone? Contamos con todos los españoles de bien, la gran mayoría, que ya no pueden más. Con la Constitución española, que nos ha llevado a un buen puerto en las peores situaciones. Con la corona, en la persona de Felipe VI, rey de todos los españoles. Con las dos cámaras del Poder Legislativo, las sedes verdaderas de la soberanía nacional, única e indivisible, por cierto, con el Poder Judicial, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, con las instituciones de las comunidades autónomas y de los entes locales, con la Unión Europea, que siempre garantizará el Estado de Derecho, y contamos con siglos de historia de España, esta nación que no se dejará doblegar por un pacto entre un político fuera de control y unas minorías rabiosas y corruptas. Porque el fin no justifica los medios. El Estado de Derecho, la dignidad y España prevalecerán. Muchas gracias.
Declaración institucional de Isabel Díaz Ayuso criticando el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y Junts. Carles Puigdemont comparece en estos momentos en Bruselas también para dar a conocer su valoración. Escuchamos en directo al expresidente catalán.
Una etapa, el recorregut de, i ambició de la qual dependrà en gran part de nosaltres, de la capacitat que tinguem d'emprar les eines que hem acordat.
Noelia Ontoria, ¿qué ha dicho hasta ahora el expresidente Puigdemont?
Pues ha dicho que ha sido un acuerdo difícil, pero que no han cejado, que por eso han decidido afrontar la resolución del conflicto y ha puntualizado en términos muy distintos que en la pasada legislatura, que ellos no iban a hacer lo mismo de lo que se ha hecho en estos últimos 4 años con Esquerra, aunque no les ha citado. Dice que el acuerdo es iniciar un camino incierto y lleno de dificultades, tal como se registra en el texto, pero que asumen que, aunque esto no es la solución a nada de momento, se han dotado de la potencialidad para llegar a un acuerdo. Está explicando Carles Puigdemont ese acuerdo que explicaba hace un par de horas también el número 3 del PSOE, Santos Cerdà.
Gracias, Noelia. Enseguida vamos a profundizar en los detalles de ese acuerdo, un pacto que se ha colado hoy en los actos por el Día de la Almudena, patrona de Madrid capital. Esta mañana se ha celebrado la tradicional misa en la catedral que lleva su nombre y su imagen sale en estos momentos, a esta hora está previsto que salga en procesión por el entorno de la catedral. También estaremos hoy en la Plaza Mayor, donde un año más ha habido reparto de porciones del dulce típico de este día, de la Corona de la Almudena.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2 y 10 conectamos con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula por las carreteras madrileñas? Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico muy intenso debido a un alcance que se ha producido en la M50 a la altura de Majadahonda, sentido A6, y que provoca el corte de dos carriles y provoca retenciones en ambos sentidos. Eso sí, van a encontrar desvíos debidamente señalizados. Al margen de esto, estamos pendientes de tráfico lento en la salida de la A3 en Rivas y en ambas direcciones en la 1 a su paso por Alcobendas. Por último, les pedimos precaución si circulan en la M50 en Badialmonte en dirección a la carretera de La Coruña.
Así arrancan las noticias de las 2 en este día festivo en Madrid capital, con Carmen Pizarros en la producción y en la técnica Quique Viso.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Por un Madrid más saludable. Semana de la Salud en Onda Madrid.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia, porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. El tiempo.
Bueno, pues finalmente el tiempo también ha acompañado la celebración de la fiesta de la Almudena, aunque el viento ha soplado. Sara Bayo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, parece que la estabilidad recobra el protagonismo en este día grande para la capital, el Día de la Almudena, con cielos poco nubosos, ya lo dice el refrán, mañanas de niebla, tardes de paseo. A primera hora no las teníamos todas con nosotros porque se ha posado esa niebla densa sobre la capital, pero ha desaparecido, ha levantado rápido, mucho sol. Por la tarde podríamos tener algo más de variabilidad en el cielo, estamos viendo algunas nubes altas, y hoy la noticia son la subida de temperaturas que se ha notado a primera hora. Hoy ha tocado salir abrigado, pero no tanto como ayer, hasta 5 grados más hemos tenido a primera hora en Madrid. Y durante las horas centrales del día, muchos madrileños notarán que en estos momentos, bueno, pues ya se está bien.
No se está mal.
16, 17 grados podríamos llegar a ver hoy en la capital, y algún gradito más incluso en el sur de la región.
Una temperatura muy agradable para estas fechas. ¿Qué adelantamos para mañana, Sara?
Bueno, mañana vamos a tener una jornada muy parecida a la de hoy. Temperaturas que no van a moverse mucho, podrían bajar un poquito en el entorno de la sierra. A primera hora del día podríamos también perder un par de graditos, podrían quedarse por debajo de los 10, y por lo general mañana no esperamos precipitaciones. Y ya te avanzo que de cara al sábado nos espera un episodio de veranillo de San Martín, que acude fiel a su cita con una subida de temperaturas generalizada, no solo en Madrid, sino en toda España, para todos aquellos que se vayan de fin de semana.
Qué bien, para los planes al aire libre. Gracias, Sara. Enseguida les vamos a contar cómo ha transcurrido este Día de la Almudena en Madrid.
Thank you. Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas, instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Madrid celebra el día de su patrona, de la Virgen de la Almudena. Su imagen recorre a esta hora las calles próximas a la catedral, tras la misa que se ha celebrado en su honor, en la que el alcalde ha renovado el voto de la villa. Unas 15.000 personas, según los organizadores, han seguido la ceremonia en la explanada del templo. Mar García.
En la celebración al aire libre, ante 15.000 asistentes según los organizadores, el alcalde Martínez Almeida renueva el voto a la patrona con un mensaje.
Y que a quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, a mí el primero, nos recordéis todos los días las palabras de vuestro hijo. Al que mucho se le ha dado, mucho le será exigido. Al que mucho se le confía, mucho se le pedirá. Que así sea, señora.
Pida a la patrona que vele por las familias, en especial por la familia real, garante de la Constitución y de la unidad y de Madrid, dice el alcalde.
Que se preserven los destinos de España y que Madrid, su capital, siga siendo icono constante tanto de su rica variedad como de su inquebrantable unidad. Con humildad, espíritu de servicio y entrega abnegada y valiente al bien común de todos los españoles.
De la homilía del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, una mirada.
Vivimos tiempos extraños, tiempos de profundos desencuentros. Es fácil mirar a cualquier lado y percibir la ira, la incomunicación, la dureza que se nos está instalando en la entraña. Preocupación por el presente, crítica del ruido en esta sociedad de la comunicación, sensación de que las instituciones se tambalean, miedo al futuro, polarización ante cualquier cuestión. Sin embargo, la fe nos dice que hay que tener cuidado con la mirada pesimista y derrotista.
Y la apuesta del arzobispo por la convivencia, que es diálogo, dice no enfrentamiento.
Los políticos madrileños han aprovechado para llevar sus peticiones y deseos a la Virgen. Entre ellos, inevitablemente, ha habido muchas referencias a la situación política actual, pero los madrileños también han aprovechado para llevar sus deseos a la patrona de la capital, Loli Jurado.
Festivo en Madrid, pero también ha tocado madrugar.
Todos los años vengo aquí, pero desde hace muchos años. Claro, me levanto a las 6 de la mañana para llegar aquí pronto.
Bueno, yo soy de Madrid y he madrugado un poquito y para llegar pronto y poder verlo todo en primera fila, sí.
Lo primero, llevarle flores a la Virgen, cualquier tipo, eso sí, pero con orden, para que quede bonito.
Sí, sí, todo. Todo, perfecto. Tiene que ir sus colores para que las flores no queden todas, las blancas juntas, las otras. Y hay que ir viendo cómo se colocan.
Flores en el panel gigante instalado junto a la catedral y también en el suelo en forma de alfombra.
La base es de sal de diferentes colores para hacer una composición pictórica que está la Virgen de la Almudena en el medio con dos candelabros con velas y alrededores arizónica, flores y demás, de tal manera que el conjunto de colores quede lo más estético posible y ayude a realzar, como digo, la propia imagen y el día.
Todo Madrid participa en el Día de la Patrona también cantándole a la Virgen, como los 130 integrantes del coro Filarmonía, que aprovechan para invitar a los hombres de Madrid. De momento, son más las mujeres y necesitan contrastes.
En casi todos los coros del mundo, por no decir de la historia, faltan siempre hombres, bajos muchísimos. Nosotros somos unos 180, hoy hemos venido 130 aproximadamente, y por supuesto las mujeres siempre son más, y además suenan maravillosamente. Simplemente entran en internet Coro Filarmonía, Orquesta y Coro Filarmonía, y ahí tienen todos los enlaces y encantados de recibirles.
Ellos han puesto la voz, otros sus hombros, para llevar la imagen de la Virgen por las calles de la ciudad. Solo el trono pesa 1.400 kilos.
Son muchos ensayos los que llevan, entonces al ensayar mucho y llevar muchos años, gente muy veterana, se va viniendo gente nueva, se intenta enseñar. Y lo más importante es la veteranía, que es la que enseña a la juventud, ¿sabe? Para que salga todo a la perfección y muchos ensayos y entrenamiento.
¡Viva la Virgen de la Almudena! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Almudena! ¡Viva!
Los madrileños responden ante su patrona, a la que piden que siga cuidando de nosotros un año más.
Pues sobre todo que nos proteja en el tiempo que corre. Que ahora hay unos tiempos un poco complicados a nivel de todos y que nos entendamos, que nos entendamos.
Otro de los escenarios destacados de la jornada es la Plaza Mayor, donde un año más la Asociación de Reposteros de Madrid ha invitado a madrileños y visitantes a degustar una porción del dulce típico de este día, de la Corona de la Almudena. Allí también está nuestra compañera Paloma Nolasco. Allí se iban a repartir, Paloma, 3.000 porciones. ¿Has cogido alguna?
Imposible. Buenas tardes, Celia. Ya sabes que estando de servicio te pierdes algunos placeres de la vida, pero todo se andará porque este dulce típico de 20 metros de diámetro se ha dividido en miles de porciones para que los ciudadanos pacientes que llevan horas esperando puedan requete chuparse los dedos.
Estoy encantado. Y conocer también esto, porque si llevo aquí desde 40 años, bueno, del año 64, ya ha llovido, ¿no? Entonces hay muchas veces que no se conocen todas estas cosas de Madrid.
Por algo bueno hay que esperar. Siempre hay que esperar por algo bueno.
La primera vez, yo llevo 21 años acá en Madrid, pero es la primera vez que de verdad voy a probar la Corona.
Bueno, sobre todo, feliz Día de la Almudena a todos los oyentes y estoy muy contento de que es el día de nuestra patrona, ¿no?, de Madrid.
Dos días ha estado la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid preparando semejante manjar que lleva, tomad nota, anís de chinchón, crema pastelera inyectada y almendra, aunque, claro está, en cantidades industriales, como explica su presidente, José Luis Hinarejos.
Partimos de 500 y pico kilos de harina, más de 1.000 huevos. La verdad que, bueno, pues imagínate, si una corona de 4 raciones lleva 8 huevos, pues multiplica para 3.000 raciones la cantidad de huevos que lleva la corona.
El día acompaña, pero ojo, con abrigo, calor, sin abrigo, fresquito. Ha hecho falta para esperar quieto aquí tanto tiempo, pero bueno, la recompensa ha merecido la pena. Palabras de la delegada de turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maillo, que por cierto, hoy celebra su santo.
Es un día en el que además todo Madrid, con un día tan bueno, pues echa a la calle una vez más. Eso es muy típico y es muy característico del pueblo de Madrid. Y nosotros desde el Ayuntamiento de Madrid queremos impulsar pues lo que son las tradiciones, la vida madrileña, con conciertos que se han organizado también en distintos puntos de Madrid.
Conciertos como al que asiste hasta las 2:30 el personal que se encuentra aquí en la Plaza Mayor. Baile y zarzuela goyesca para pasar el rato y recordar otros tiempos a través de las letras de estos temazos musicales.
2:22.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes tenemos partido de la onda con fútbol masculino y femenino. Desde las 8 te contamos el Real Madrid, Real Sociedad femenino y el Leganés Levante de segunda división. El aperitivo a otro fin de semana apasionante.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
38 días es el tiempo que ha pasado desde que Felipe VI propuso a Pedro Sánchez como candidato a la investidura hasta el cierre hoy del pacto entre el Partido Socialista y Junts. Carles Puigdemont está compareciendo a esta hora en Bruselas para explicar el contenido de ese acuerdo. Antes, por parte de los socialistas, lo ha hecho su secretario de organización, Santos Cerdán. Conectamos de nuevo con nuestra compañera Noelia Ontoria. Noelia, repasamos los puntos de ese pacto, empezando por la futura ley de amnistía. Sí, una ley de amnistía que se justifica para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato. Así se explica en el texto del acuerdo y que abarca desde la consulta de 2014 y el referéndum de 2017 hasta la actualidad. Y también los casos de lawfare o presunta judicialización de la política, aunque no sean causas estrictamente derivadas del proceso. El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, puntualizaba que eso lo deben aclarar los tribunales.
Lo que queda de la ley de amnistía, esto es lo que ha estado de alguna manera relacionado, directa o indirectamente, con el proceso. Ya serán los jueces los que analizarán cada caso, ¿no? Y cada persona si está influenciada o no por ese proceso.
El líder de Junts, Carles Puigdemont, sin embargo, acaba de asegurar que incluirá los casos de la guerra sucia del Estado contra el independentismo.
Una amnistia que no pot excloure tampoc les víctimes de la guerra bruta de les que l'estat espanyol mena contra l'independentisme des de fa anys, amb alguns episodis coneguts.
Con algunos episodios conocidos y otros que conoceremos tras las comisiones parlamentarias que dice se abrirán para investigarlo. Sea como sea, la amnistía tendrá que ratificarla ahora el resto de los partidos que apoyan la investidura de Pedro Sánchez, sobre todo Esquerra, antes de ser registrada en el Congreso. Es, en cualquier caso, una pata más de un pacto que busca, en un periodo de 4 años, resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña, tal como reza el texto del acuerdo. Un verificador internacional va a seguir todo el proceso en el que las partes de antemano no renuncian a sus posturas. De hecho, en Junts insisten en el referéndum, la cesión del 100% de los tributos, y en el PSOE por desarrollar el Estatuto de 2006, la autonomía financiera y promover el retorno a Cataluña de la sede social de las empresas que se fueron en 2017. Pero la idea es que ambas partes lleguen a un punto intermedio a lo largo de estos 4 años. La primera reunión se va a producir este mismo mes de noviembre y Puigdemont ya advierte que si no hay resultados, la legislatura no tendrá recorrido. Santos Cerdán hablaba de generosidad y de acuerdo histórico.
A pesar de las profundas divergencias, estamos preparados para abrir una nueva etapa histórica. Esta es la manera que tenemos nosotros de hacerlo, con generosidad y altura de miras.
Este acuerdo, acaba de decir Carles Puigdemont, significa un cambio de enfoque en la línea que se seguía hasta ahora, desmarcándose así de lo hecho por Esquerra en los últimos 4 años, aunque también subrayaba la desconfianza que se mantiene entre PSOE y Junts a pesar de la firma. Firmas en las que están las de Santos Cerdán y la del secretario general de Junts, Jordi Turull, recordemos, indultado en 2021, aunque no tenemos la foto de ambos.
Superado ya ese trámite, esa negociación con Junts, Noelia, ¿cuándo podría celebrarse el debate de investidura de Pedro Sánchez?
La próxima semana, probablemente el miércoles y el jueves. En cuanto a las bases de Junts avalen el acuerdo, también tiene que dar su visto bueno Esquerra Republicana y el PSOE tiene que cerrar aún el pacto con el PNV. Solo después de eso se registrará la ley de amnistía en el Congreso y se podrá celebrar la investidura, aunque la fecha la podría fijar ya mañana la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Hoy se encuentra en Mallorca, pero está previsto que vuele mañana por la mañana aquí a Madrid.
Gracias, Noelia. Ese acuerdo entre el PSOE y Junts se ha cerrado el mismo día que el Parlamento de Cataluña debatía una moción de la CUP para impulsar una ley de referéndum de autodeterminación. No ha salido adelante por el voto en contra de Esquerra y de Junts. La cúpula del Partido Popular habla de acuerdo vergonzante y acusa a Pedro Sánchez de humillar a España por entregar la gobernabilidad del país al expresidente catalán. Vox ha calificado el pacto de golpe de Estado. El socio del PSOE, Sumar, lo celebra, Flor Carazo.
A la espera de la declaración institucional que va a realizar el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a partir de las 3:45 de la tarde sobre el acuerdo, los dirigentes populares han calificado el pacto de vergonzante y humillante. Su secretaria general, Cuca Gamarra, considera que el PSOE ha deslegitimado la democracia y ha asumido la propaganda y las mentiras del separatismo.
Es un día triste para España, un día triste para los demócratas y para los constitucionalistas. Los políticos que pisotearon nuestros derechos y libertades hace 6 años, hoy se regodean y se ríen de nosotros, y con razón. Gracias a la inmoralidad perpetrada por un gobernante que demuestra que no tiene ningún escrúpulo, Pedro Sánchez.
El líder de Vox, Santiago Abascal, también va a comparecer en rueda de prensa a partir de las 3 de la tarde. La diputada Carles Toscano ha asegurado que el acuerdo es un golpe de Estado.
Estamos viviendo, no sé si el más crítico, pero uno de los momentos más críticos de nuestra democracia, porque ya tenemos encima un golpe de Estado.
El socio del PSOE, Sumar, ha celebrado el pacto. Su portavoz parlamentaria, Marta Aloy, se ha mostrado convencida de que habrá gobierno de coalición.
Es un acuerdo político de legislatura estable. Es un acuerdo político que, como decía, nos permitirá llevar a cabo el acuerdo programático con el Partido Socialista y llevar a cabo políticas muy importantes de agenda social y políticas muy importantes también en la agenda territorial. En definitiva, es un acuerdo político por la estabilidad de nuestro país que tanto se necesita.
La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha aplaudido que la serenidad y la convivencia hayan vencido al ruido y al odio en redes sociales.
A las 2:30 de la tarde seguimos recapitulando reacciones a ese acuerdo con la de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que acusa a Pedro Sánchez de conducir a España a una dictadura. Ayuso ha realizado una declaración institucional en la Real Casa de Correos tras asistir a la misa de la Almudena. Se la hemos ofrecido en directo. La recapitulamos con la ayuda de Begoña Larcón.
En esa declaración, Ayuso acusa a Sánchez de doblegarse al independentismo rabioso, de darle un cheque en blanco ante el que España entera se debate entre el estupor y la indignación.
Que no es un acuerdo, es un cheque en blanco. El PSOE ha acabado firmando lo que le pusieron por delante sin defender ni su programa, ni sus postulados, ni tampoco a España. No hay ni una sola coma del credo independentista más rabioso que no se asuma. No hay una sola institución española que no se desacredite. La policía, los jueces, el Estado de Derecho entero, el Rey, el Parlamento, el Tribunal Constitucional, el propio PSOE.
Al firmar ese cheque en blanco, dice Ayuso, el PSOE se pone en marcha un mecanismo de poder paralegal al margen de la Constitución, del Parlamento y del Poder Judicial. Es ya de por sí, asegura, el mayor atentado contra el Estado de Derecho, un intento de golpe de Estado que el PSOE da por bueno y que el falseamiento le llevará también a reconocer la legitimidad de un referéndum y de la nación catalana.
El PSOE está dispuesto al reconocimiento de Cataluña como nación. El PSOE da por buenos el intento de golpe de Estado, los policías heridos de por vida y la malversación de caudales públicos que a punto estuvieron de provocar la discordia nacional.
La presidenta apela a que el Partido Socialista reaccione antes de que no haya vuelta atrás, porque el fin, dice, no justifica los medios, el Estado de Derecho, la dignidad y España prevalecerán.
La izquierda regional se posiciona rotundamente a favor de la estabilidad que dice generará ese acuerdo. El socialista Juan Lobato afirma que se trata de un proyecto de país compatible con los valores del PSOE. En la misma línea se ha expresado la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que ha respondido a las críticas de Díaz Ayuso.
Hemos escuchado a la señora Ayuso decir esta mañana que se abría la puerta a la dictadura. No, señora, no se abre la puerta a la dictadura. Al revés, lo que se abre la puerta es a los millones de españoles que queremos avanzar, que no pensamos como usted, que queremos una sociedad mejor, que queremos una sociedad tolerante, que queremos una sociedad en la que no se reproduzcan los cánticos que se reprodujeron ayer en la calle Ferrat.
El proyecto político que presentará el presidente tendrá propuestas del PSOE y propuestas compatibles con el proyecto de país del PSOE, con nuestros valores de 150 años de historia, de libertad, de igualdad, de solidaridad, y eso es lo que espero que conozcamos pronto.
En este punto hacemos un alto en el relato para darles cuenta de una última hora. El político español Alejo Vidal Cuadras ha recibido un disparo en la calle Núñez de Balboa, en el barrio de Salamanca de Madrid. Ha sido trasladado por el SAMUR a un hospital en estado estable y consciente. En principio, no se teme por su vida. La Policía Municipal de Madrid ha acordonado la zona y la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Se desconoce por el momento la naturaleza del ataque. Les iremos ampliando esta noticia cuando vayamos reuniendo más datos. Volvemos a hablar de esas reacciones al acuerdo entre el Partido Socialista y Junts. El alcalde de Madrid ha dicho que hoy no es un buen día para la democracia española, que a su juicio está sufriendo el ataque más grave de su historia. El Ayuntamiento de la capital va a celebrar el viernes de la próxima semana un pleno extraordinario. Raquel Ruiz.
Lo ha anunciado el alcalde José Luis Martínez Almeida, un pleno extraordinario para que Madrid manifieste su rechazo al acuerdo.
Para que los representantes de los madrileños, en definitiva, los representantes de la ciudad de Madrid, de la capital de España, mostremos tanto nuestro apoyo a la España constitucional como nuestra repulsa a Puigdemont, a Pedro Sánchez y a aquellos, por tanto, que amnistían terroristas corruptos, y golpistas.
Los grupos de la izquierda, sin embargo, critican la actitud del alcalde. Lo ha hecho el portavoz adjunto de Más Madrid. Según Eduardo Rubiño, no es momento de incendiar las calles.
Y ahora es el turno de que el gobierno de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz se abra paso, que tenga la oportunidad de ver si reúne los votos. Y como todo apunta que lo va a hacer, pues nosotros esperamos que vaya a haber un gobierno muy pronto. Y frente a eso, la derecha no puede incendiar las calles, no puede salir a las calles a decir que esto es un golpe de Estado.
Y por ello la portavoz socialista Reyes Maroto pide al Partido Popular que suspenda las concentraciones convocadas para el domingo.
Creo que la condena de los altercados que ha habido en las sedes, de no solo de Ferraz, sino otras dos sedes en la ciudad, le ha faltado valentía al alcalde para condenarlos y le pido que Madrid trabaje y la institución por la convivencia y no por la crispación, y si es posible que le pida al señor Feijóo que esas manifestaciones que dice que pacíficas va a haber el domingo, pues no se desarrollen.
Se mantiene esa concentración, que contará con la presencia de representantes del Partido Popular y de Vox.
Nada más conocerse el acuerdo, ha comenzado el movimiento en las redes sociales para convocar protestas de rechazo. Habrá una a las 7 de la tarde ante la sede del Parlamento Europeo, en el Paseo de la Castellana de Madrid, y la de todos los días a las 8 en la calle Ferraz. En este último punto está nuestro compañero Julio Martínez. Julio, fotografía hasta ahora.
¿Qué tal, Elia? Sí, en la misma puerta del PSOE, que por supuesto está cerrada durante toda la mañana, prácticamente cada 5 o 10 minutos, pues pasa por aquí una lechera de la Policía Nacional, y poniendo un poco la oreja en lo que habla la gente por esta zona es pues eso de que esta noche se va a liar. Salvo un bar, los negocios que hay en el tramo de Ferraz, es perpendicular con Marqués de Urquijo y con Buen Suceso, están ya todos cerrados. Nabila es la dueña de ese bar. ¿Cómo está viviendo estos días? ¿Nos ha contado? Pues juzguen ustedes.
A un cálculo de primero de mes, desde el viernes ya llevamos 7 días, bueno, lo del fútbol lo hemos tenido que cancelar. El viernes se cancelaron 23 reservas y a partir de ahí no hemos cogido ninguna reserva más por la noche porque no podemos engañar clientes. He hablado con mi abogado, imagino que en algún momento alguien tendrá que darme la cara en esto, claro. Porque como le decía a un compañero vuestro, yo no sé si decirle a mis trabajadores a final de mes que van a cobrar en consecuencia de lo que hemos trabajado. Claro. O si directamente alguien, no sé, de verdad no sé a quién pertenece esto, pero alguien tendrá que decir qué hacemos, ¿no? Porque los impuestos no los van a cobrar el día 30.
¿Y los vecinos? ¿Qué dicen los vecinos? Pepe tiene 80 años, vive justo enfrente de la sede del Partido Socialista y se lo toma con humor.
El piso, yo no noto nada. Yo veo el escándalo, veo el ruido, pero porque lo veo en la televisión como lo ven todos los españoles. Veo el meneo que se forma aquí.
Pero que bajar usted no baja, ¿no? Desde casa.
No. Una persona como la edad mía, meterme en un lío de esto, pues esté de acuerdo o no esté de acuerdo, no me meto, pues faltaría más.
Tranquilidad de momento, Elia, pero esta noche esa palabra, tranquilidad, seguro que no la vamos a utilizar para contar cómo está el ambiente aquí en la calle Ferraz.
Veremos qué ocurre finalmente. Gracias, Julio. La polémica por esa futura ley de amnistía también ha llegado hasta la Comisión Europea. El portavoz de Justicia ha defendido hoy la carta sobre esa amnistía que el comisario Didier Reynders ha enviado al ministro de la Presidencia, a Félix Bolaños.
Hemos recibido cartas, hemos sido contactados por ciudadanos que han mostrado su preocupación con el asunto. Por eso hemos contactado al gobierno español. Hay otros casos donde hemos solicitado clarificaciones, por ejemplo, con la reforma judicial en Polonia. También con Rumanía y Bulgaria. Son habituales las solicitudes de información a los países sobre distintos asuntos.
Y una cosa más, el Tribunal de Estrasburgo ha dado la razón a España al avalar la condena al rapero Pablo Hasél por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. La Audiencia Nacional le sentenció por ello a 9 meses de cárcel. El tribunal considera que esa condena es razonable y apropiada y que las letras de sus canciones podían tener, dice, consecuencias nefastas.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.